Y por el tema de hoy me gustaría comenzar, Gaby, con una imagen.
Sí.
Una imagen que el otro día nos compartía en un encuentro de sacerdotes, una religiosa. Se lo veía a Jesús sentado frente a una computadora y la imagen que tenía delante era la del Vaticano. Y Jesús preguntaba, ¿cómo se reinicia esto? La imagen habla de la iglesia, pero también habla de la familia y habla de todas las instituciones. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando leemos a los que saben leer el tiempo que estamos transcurriendo, que no es fácil porque no tenemos perspectiva de lo que va pasando, sino que lo vamos leyendo mientras va ocurriendo, sí entendemos que se ha producido una ruptura en la institucionalidad. Es decir, toda institución se ve en crisis en este momento. Es la crisis propia que algunos de estos pensadores dicen ha generado la posmodernidad, que es no saber mucho hacia dónde estamos yendo en el cambio cultural y no ver muy claramente qué dejamos atrás. Por lo tanto, se produce una tensión muy seria en los procesos culturales de las instituciones, entre otras en la institución matrimonial, que también hay que preguntarse en torno a lo que hoy vamos a conversar, junto con la imagen de Jesús mirando el Vaticano, esto cómo se reinicia. También podríamos preguntar nosotros cómo se reinicia la vida matrimonial, desde qué lugar le damos, digamos, cabida al valor que sabemos históricamente esta institución ha tenido, y que particularmente la Iglesia, siguiendo la enseñanza de Jesús, no solamente lo ha sostenido, sino que lo ha celebrado. Todo indicaría que en los tiempos que corren, la criticidad que sufre la institución matrimonial forma parte de la criticidad que sufre la democracia, que sufre la escuela, que sufre los procesos culturales de las asociaciones que se dedican a las obras de servicio y de caridad. Pienso en organizaciones internacionales, por ejemplo, Naciones Unidas. No puede decirse que esa institución global no está en crisis, cuando sabemos muy bien que todo lo que ahí se representa defiende los intereses de los poderosos, sentado en la mesa de seguridad, que son 5 naciones, y todo lo demás rodea aquello que fue construido a partir de 1945, posguerra, como para poder algún tipo de orden. ¿Sirvió para un momento? Posiblemente. ¿Sirve ahora? Y hay muchas cosas que indican que no. Solo por decir algunos ejemplos, además de lo que sabemos en lo que responde a la situación de la democracia, cuanto también a la economía de los pueblos y los organismos de finanza. Por decir algo de lo que hoy podríamos observar que está en crisis. ¿Por qué no decir también que la familia y esta institución matrimonial está en crisis?
Es como siguiendo tu imagen, Padre Javier, de la computadora, y me encantó. Hay que reiniciar entonces las formas, ¿no?
Así es.
De volver a reconstruir el valor que tiene el matrimonio, ¿no? Como institución, uh-huh. Como creación de Dios, ¿no? Porque Jesús la deja, ¿no?
Sí.
A esta.
Si
a
¿Te
esta
parece que compartimos algunas placas,
dale,
que hemos elegido hoy que tienen que ver con el texto? Vemos la primera, si Gaby nos la regala. ¿La lees vos, Gaby, te parece?
Dale. Es preocupante que muchos jóvenes hoy desconfíen del matrimonio y convivan, postergando indefinidamente el compromiso conyugal, mientras otros ponen fin al compromiso asumido y de inmediato instauran uno nuevo, dice Francisco.
Esta es una descripción clarísima,
sí,
de lo que es esta institución en crisis.
Uh-huh.
Es decir, recién conversábamos fuera de cámara con alguno de los que está detrás de cámara filmando. Si vos tuvieras que decir, ¿qué dicen los jóvenes? ¿Por qué no se acercan a la celebración del sacramento? No hablemos de la celebración del estar juntos, civil o sacramentalmente.
Uh-huh.
¿Para qué? Si nos amamos. ¿Qué le agrega lo civil a nuestra condición de amor?
Uh-huh.
Y después de todo, nuestro amor es a ver si funciona. Es decir, la misma condición de amor es puesta bajo una terminología que no es la que nosotros sostenemos, que es de una vez para siempre, con uno, con otro, para todo el camino, como lo proclama al menos la institución matrimonial como la hemos celebrado. Es muy caro casarse. Aparte, ¿funcionará esto? Esto hace que la que acaba de plantear el texto que compartíamos nos pone en situación realmente, es decir, ¿y esto cómo se reinicia? Es decir, la pregunta es, ¿qué valor a estos planteos o a otros, ¿no? ¿Funcionará? ¿No funcionará? ¿No será para probar? Después de todo, compromisos para siempre, ¿quién puede asumirlos hoy? cuando las cosas se vienen en la cultura light o la líquida, como le llaman ahora algunos, de una forma tan particularmente poco arraigada en la naturaleza humana.
Es una pregunta difícil.
Tal vez me pueda, me pueda tatuar el nombre de ella o el nombre de él, pero eso no quiere decir que yo todo el viaje voy a ir con ella o voy a ir con él. Quisiera tenerla en algún lugar donde permanezca para siempre en mí. Me pongo un tatuaje con su nombre. Pero eso no quiere decir que mi corazón está tatuado por el vínculo con ella o con él. ¿Se me explicó?
Sí, sí.
Es decir, hay como una... Es realmente la cultura líquida. Es un fluir sin continente que sostenga un compromiso que en el tiempo pueda ser perdurable. En esa cultura, ciertamente, el planteo de los jóvenes es más que comprensible. La pregunta es, ¿la Iglesia qué ofrece para cambiar esa mirada? ¿Cuál es el proyecto de vida matrimonial que debemos proponerle a los jóvenes para que puedan salir de ese lugar cultural y ser, como conversábamos ayer, Gaby, contraculturales,
claro,
a la cultura? ¿Qué quiere decir, como el Papa nos dice, hacer lío, ir contracorriente? Que es justamente poner el rostro opuesto a lo que hoy la mundanaidad, lo decimos en esos términos, ofrece y que sabemos no termina siendo el de mejor resultado. Yo pongo algunas experiencias que vienen de la pastoral y sepan, por favor, comprender que es tan limitada como es mi experiencia, pero la comparto y la cotejo con otros sacerdotes que recibimos a los jóvenes en su fluidez de estas relaciones tan frágiles y sostenidas en el tiempo, y touch and go, que es tocar y me voy, es decir, esto de que yo tengo una relación de una noche o la relación de un rato o para probar, en una primera instancia, cuando vos lo recibís, te das cuenta que lo vivió con la intensidad de la pasión. Pero pasada la pasión, el sabor amargo, el sentido de frustración, la sensación de vacío, la poca perspectiva de esperanza que se da en ellos es realmente doloroso y alarmante. Y por eso cuando llegan a nosotros, en el caso en el que lleguen, podemos dar alguna mano. No hablo solamente de los sacerdotes, hablo del cuerpo pastoral eclesial que puede acompañar estas situaciones que hoy se dan, así son, así lo propone hoy la sociedad, en la cual se rompió la institución matrimonio y la institución familiar como la hemos conocido en otro tiempo.
Más que claro, padre Javier, y es cierto, ¿eh? Yo también tengo experiencia de escuchar a muchos jóvenes, ¿no? Que vienen y te preguntan, ¿no? Porque buscan en realidad que uno les dé alguna orientación, ¿no? Que es lo que el Papa está pidiendo con esta exhortación. Pero justamente, ¿no? La tarea de la Iglesia hoy, lo dice Francisco en Amoris Laetitia, es la del hospital de campaña, que a él le encanta esta imagen y a mí me encanta también, porque hay un hospital de campaña que hay que reconstruir. Seres que tienen deseo de lo eterno, tienen deseo, están creados para amar, estamos creados para
Así
amar,
es.
Y necesitamos volver a esa fuente, que es la que nos da
que
vida.
La catequesis de mañana la he preparado en orden a esto, ¿no? A partir de una fábula y que ahora con Adriana estamos trabajando
me encanta.
Bueno,
escuché la de hoy.
La de hoy,
gustó muchísimo.
Ayer fue la del conejo y hoy fue
la de
Víctor Frank. Mañana va a estar muy buena también, no la adelanto. Pero bueno, es cómo salir de una cultura hostil a una cultura de hospedaje.
Digamos,
¿no? O sea, porque realmente en esta situación en la que estamos necesitamos recibir a los chicos como llegan. Y cuando hablo de chicos de 30, de 35,
sí.
de
30. Ahora se ha extendido un poco,
sí.
Bastante.
Sí, de hecho nosotros en el caso de nuestro proceso vocacional hablamos de vocaciones tardías, pero no por tardías en función de las categorías de antes, pero son las que en el caso mío se dieron a los 17, 18 años, ahora sean los 35, 36, 37 años. O sea, no es que lo tardío es tardío porque está demorado. No. En el proceso cultural actual, hoy la posibilidad que tienen las personas de construir un proyecto viene demorado en relación a las categorías que antes teníamos, pero para este tiempo no son tardíos.
Claro.
¿Sí? Esto nos ayuda a pensar en la imagen del principio. ¿Cómo se reinicia?
¿Cómo
esto?
Se reinicia? ¿Cómo bueno, reinicia? La tarea es de todos y es, bueno, pidiendo, por supuesto, no estamos solos en esto. Tenemos la asistencia del Espíritu Santo que guía a toda la iglesia y nos guía a cada uno en el lugar donde nos toca a decir la palabra justa, a acompañar de la manera adecuada, a mirar de una manera adecuada también a aquellos que vienen mostrándonos una realidad que tal vez no es la que queremos para ellos, porque sabemos en el fondo que no le va a hacer bien, pero la tenemos que aceptar y acompañar desde esa realidad. Y esto es lo que está planteando Francisco en esta exhortación Amoris Laetitia. Te invitamos a vos que estás escuchando la radio, que nos estás mirando a través del canal de YouTube, que puedas responder a esta pregunta. Si valió la pena casarse, pero ¿por qué valió la pena casarse? No sé si querés que agregar algo más, padre Javier.
No, después la gente puede...
Estamos con eso, ¿no?
Sí, eso puede salir como punto de partida.
Claro,
después la gente
disparador.
Puede opinar sobre todo lo que hemos conversado. Puede también. Ser también en orden a... ¿Y cómo reiniciamos? ¿Vos cómo te imaginás cómo reiniciar el vínculo matrimonial? ¿Desde dónde? Porque el tuyo puede estar en crisis también. O sea, no es que esto le pasa a los otros.
Claro.
Con esto pasa como con la muerte, dice Ranner, ¿no? Un gran teólogo. La muerte empieza a ser realidad cuando se murió alguien cerca mío y me dio cuenta que también me ocurre a mí. Si no, parece que fuera que le pasa a los otros.
Claro.
Posiblemente a vos te esté pasando ahora. Y es bueno que vos te preguntes cómo fue que valió la pena y cómo tendrías que reiniciar aquellos aspectos de la vida marital, matrimonial, conyugal, que hoy necesitan ser renovados.
Me encantó. Bueno, está la pregunta, ¿eh? ¿Valió la pena casarse por qué y cómo reiniciar? ¿Cómo reiniciar esa realidad tuya, ese matrimonio, ese vínculo matrimonial? ¿Cómo reiniciar el vínculo con los hijos también? 0351-4200-700 es nuestro teléfono para que dejes tu mensaje grabado, así escuchamos tu voz. Y también puedes enviarnos un WhatsApp 3518-171-593 o un SMS 3512-00040. Cuando regresemos de la música seguimos charlando con el padre Javier Soteras.
No me digas nada cuando bajo la persiana, no me digas que me calme, no me digas nada, nada. No me digas que me calle cuando pido ayuda desde la alambrada, no me cierres la muralla, no me digas que estoy guapa y quiéreme. Cuando menos lo merezca, quiéreme. Lanzas que pestañas, hay más culpa que amenazas. No me digas, te lo dije cuando piso el charco del que siempre hablas. No me dejes sin palabras, no me cierres la ventana. Que me
ofrezco mi mirada. No es mucho, pero tampoco es nada. Quizá la necesites más que yo cuando pienses en mí. Te ofrezco las razones que tengo de escribir estas canciones, que son el argumento de lo que ahora siento al decir que te ofrezco sin mal ni medidas mi mareo, mi calma, mi risa, mi ocaso, mi manera de curar las heridas, mi pasión, mi razón es que estás en mi corazón. Por eso vengo a ofrecerte lo que vivo, lo que ando, lo que ves, lo que soy. Agarra fuerte mi mano, que también te la doy.
Bonita la canción que estamos escuchando, Abel Pintos, Te ofrezco. Y nosotros estamos ofreciendo acá las poquitas cosas, pero ricas, ¿no?, que Dios nos ha regalado para poder transmitir y compartir con ustedes, ir meditando sobre esta parte de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, la verdad que nos trae una riqueza inmensa para cada uno de nosotros. El tema de hoy tiene que ver con este acompañamiento pastoral que necesita la Iglesia hacer para alentar a aquellas parejas que tal vez no están casadas y que, bueno, ir alentándolas para que puedan llegar, ¿no?, alguna vez, a lo mejor, a tomar esta decisión de un compromiso mayor, que es el casamiento para toda la vida, ¿no?
Sí, volvemos a la pregunta de inicio, ¿no? A la imagen,
a la imagen de Cristo frente al Vaticano.
Preguntando cómo se reinicia
esto.
¿Cómo
se reinicia?
Y traduciéndolo o trasladándolo a todo proceso institucional que hoy está en crisis. Algunos dicen que la cultura de la posmodernidad es como una gran explosión que dejó un montón de pedacitos. ¿Querés juntar los pedacitos, no sé, de un jarrón grande que se te rompió? Anda, júntalo. Hay que hacerlo de nuevo.
Sí.
Es decir, no se trata de hacer una pega, una, o sea, la tentación, a mi
en
manera
parche,
de entender, claro,
parche, ¿no?,
exactamente, es poner parche o querer arreglar lo que se rompió. Hay que hacerlo de nuevo. Por lo tanto, no se trata de reproponer con estructuras viejas la propuesta matrimonial y familiar, sino renovarse en el espíritu, que necesitamos trabajar conociendo la cultura en la que estamos para reproponerlo desde el espíritu según ese escenario en el que estamos y enamorar a las personas de la persona de Jesús, el único capaz de reiniciar.
Y
tal cual lo muestra la imagen.
Hermoso, el porque único... él dice, yo soy el que voy a reiniciar.
Ni más ni menos.
Decíamos, ¿no?, fuera del aire, padre, esto de justamente, ¿no?
Sí,
es,
porque...
es propiciar el encuentro,
acompañar
a otros.
Yo pienso en familiares cercanos míos,
sí,
jóvenes.
Sí, sí.
Que no se casan, digamos. No,
sí,
no hay problema de decirlo, digamos. Ellos no se casan ni se van a casar tampoco. Y no es una falta de respeto a la familia. Yo celebro la autenticidad de ellos, no eligiendo el sacramento del matrimonio como modo, si no están convencidos. ¿Me explico? Si vos no sabes para qué te va a casar, ¿para qué te va a casar?
Claro.
¿Me explico? En todo caso, si vos redescubrís o vos descubrís el valor que tiene la presencia de Jesús, que es el sacramento matrimonial y que te hace uno con el otro, entonces sí, vale la pena que vos, si así te lo presentaron, si así te lo mostraron, si así Jesús se te dio a conocer, ahí vas a darte cuenta, o ahí se da cuenta la persona, de que no es lo mismo estar casado por la Iglesia que no estar casado.
Claro.
¿Me explico? O sea, no da igual. Si diera igual, conviene que no se haga. Conviene que no se haga, porque, y en esto es donde yo desaliento que se haga, porque nosotros hemos apoyado una parte importante de nuestra estructura sacramental pastoralmente desde el ex opere operato. Es decir, la gracia obra independientemente de las disposiciones de la persona. ¿Se puede sostener esto teológicamente? Tradicionalmente, sí. En la actual cultura absolutamente neopagana, como la define Francisco, yo tengo mis serias dudas. Mis serias dudas de que, dado un sacramento puesto en el corazón de la persona, pueda por sí mismo operar independientemente de la disposición de la persona. ¿Por qué? Porque antes alguna tradición había en la comunicación, aunque más no sea formal, de la fe, ¿Qué dicen los pastoralistas ahora? Lo que pasa es que se rompió esa transmisión, esa tradición. No estoy hablando de tradicionalismo, ¿no? Sino de transmisión de valores contenidos en la fe. Uh-huh. Entonces, ¿y dónde se rompió? Se perdió el eslabón perdido, decimos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el eslabón perdido? Nada más y nada menos que el que le da sentido. Es decir, no está Jesús.
Claro.
No está Jesús. Lo digo con dolor, pero a veces, cuando Jesús aparece frente a esa imagen institucional, ¿no?, de la iglesia, en esta imagen, que es, vuelvo a repetir, una caricatura, por favor, quiero que se entienda, solo sirve para comunicar lo que estoy diciendo, diciendo cómo reinicia esto, diciendo, si yo no lo reinicio, ¿quién lo reinicia? Es decir, si Jesús no aparece en el centro de la escena de la pastoralidad, en el corazón de la pastoralidad, por más que nosotros sigamos sosteniendo formalmente los modos de celebrar la fe, no va a tener valor ni sentido, tiene poca perdurabilidad en el tiempo. Hay que empezar de nuevo. La hoja de ruta de Francisco siempre lo va a decir Escanone, ¿no?, que es el teólogo que da interpretación a la teología de fondo que está en Francisco, que viene, entre otros, de Gera, de Tello, y de toda una teología asentada en el corazón de América Latina y particularmente de Argentina. Escanone, que dice, la hoja de ruta de Francisco es Evangelii Gaudium. ¿Cuál es el corazón de Evangelii Gaudium? El primer anuncio.
Uh-huh. La alegría de evangelizar.
La alegría de evangelizar, de mostrar a un Dios vivo. Si Dios no está vivo y no te conmueve, no te atrae, no te seduce, no te conquista el alma, no te invita a dar un paso más allá de lo que daría solamente movido por lo que el mundo te ofrece, no vale la pena que vos des un paso sobre la iglesia. Uh-huh. No vale la pena. ¿Por qué? Porque va a ser un fantoche, va a ser una formalidad. Pongo un ejemplo para que se entienda, Gaby.
Sí.
Todavía hoy ocurre en relación al sacramento de la comunión. Entonces, lo contaba recién en misa, vengo de misa recién de aquella radio, recién lo contaba la gente de la radio, adelantando que teníamos este tema con vos. Se me acerca un niño a confesarse. Bueno, decime tus pecados, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Te dije, qué confusión. Y conozco a las catequistas, son excelentes, pero no hay familia, no hay acompañamiento en la fe, no hay una experiencia viva de Jesús, hay una vivencia de escolaridad de la catequesis. No se vive un Dios que se comunica vivamente, hay una descentralización del proceso de evangelización, Jesús no está en el centro. ¿Se entiende lo que digo?
Sí, se entiende perfectamente.
Hay como una, nosotros sostenemos una formalidad en el proceso, que no lo podemos seguir sosteniendo. Se cae a pedazos, se ha caído a pedazos. Y no solamente estoy hablando del proceso de la iglesia institución, que como toda institución está hoy en crisis. Estoy hablando de esta institución fundamental, fundante de toda la sociedad, que es la vida de la familia. Hay que reiniciar desde nuestra perspectiva, uh-huh, desde nuestra comprensión, desde nuestra cosmovisión, Jesús al ámbito de la familia, del matrimonio, trae una novedad. Dos pueden ser uno para todo el viaje. Decime si no es un milagro.
Es hermoso y un milagro.
Es un milagro. Y para todo el viaje, no, uh-huh, por un ratito. No toco y me voy. No de la experiencia de una noche. No para ver si funciona. Para todo el viaje, Gaby. Esa solidez solamente le da, desde nuestra perspectiva, el que es roca. En Jesús la casa puede construirse sobre cimientos sólidos.
El encuentro con Jesús. Uh-huh. Uy, está muy bueno el tema. Está muy bueno y muy bien eso, ¿no? Tenemos un ciclo los martes que es del querigma y justamente, uh-huh, el padre Claudio Castricone decía esto, ¿no? Que hay que enamorarse, uh-huh, de Jesús, hay que evangelizar apasionadamente, uh-huh, no con normas o con cosas, sino apasionadamente lo que hizo Jesús en mi vida y por eso te lo transmito, ¿no? Así y acá es. Los matrimonios que están casados tienen mucho para dar testimonio, ¿no?
Y lo van a decir seguramente.
Y lo van a decir seguramente. Bueno, hay un mensajito, padre, si antes de la pausita musical lo podemos leer.
Una bombita.
Una bombita ese, ¿eh?
Está bueno,
Rosy.
¿Qué dice?
Dice, padre, ayer me dijeron que la virginidad, hoy por hoy, es el mayor obstáculo para formar una pareja. La sensación de exclusión y rechazo por tener un proyecto especial de pareja me generó y me cuestionó seguir a Cristo. Duro, ¿eh? Fuerte.
Sinceramente, celebro el que alguien lo esté diciendo.
Sí.
porque verdaderamente hoy el mundo ahoga el proyecto, y para ponerse en el proyecto como lo proponemos, o te parás en un lugar creyente, de fe convencida, o no hay manera de que lo puedas sostener. Porque estos argumentos que son ad hoc, digo yo, que tienen que ver con el pulular de una cultura que así lo plantea, tiene una fuerza de penetración que ciertamente nos ubica en lugar de minoridad. Quiere decir, de pequeño pueblo.
¿Qué daño hace, no?
Es así, yo no sé si
es... Pero está bueno...
Digo, al menos...
Está bueno detectarlo y hablarlo.
Ciertamente nos genera un montón de preguntas, lo cual es muy bueno, Gaby.
También.
Es decir, que el mundo hoy cuestione nuestros modos de vivir la fe es un hermoso regalo. Es un hermoso regalo. En la... La verdad,
¿fortalecemos o largamos la toalla?
Exactamente.
¿O nos fortalecemos?
Sí, pero no te podés fortalecer endureciéndote.
No.
Te fortaleces desde la convicción.
Exacto.
Es decir, te invita a pensar en tus propias convicciones, digamos, ¿no? Entonces, pensaba en que el pensamiento teológico avanzó y creció en el tiempo moderno y en el posmoderno a partir de la criticidad que ofrecieron pensadores como Marx, Hegel, Freud. Estos que pusieron en tela de juicio lo que nosotros sosteníamos, nos hizo pensar o repensar nuestra fe. Y eso siempre es muy bueno.
Es muy bueno, padre, sí. Tengo más mensajes, hay muchos mensajes. Por aquí dice, sí, que valió la pena, dice Ernesto, casarse. Dios tenía en sus planes que lleve 25 años con Patricia, dice, que seamos los conductores de la vida de Melina, 24 años, y Agustina, 17 años. Trato de contarlo a los que me quieren escuchar, que está re bueno ir de la mano juntos por esta vida con la persona que amás.
<Qué lindo. risa>
Me encantó,
qué
Ernesto.
Bueno, qué bueno.
Gracias, Dios, por esta familia que me regalaste. Soy Beto, de Monte Grande.
Gracias, Beto.
Nos deja besos y bendiciones. Qué Beto, bueno. Ernesto, claro.
Sí, con tanta sencillez, con tanta
verdad.
Qué
lindo. Trato con esa pasión.
Sí,
¿no?
Sí.
¿Qué más? Si podríamos pasar el número de programa. Bueno, 0351-4200-700 es nuestro número para que dejes tu mensaje grabado. También puedes enviarnos un WhatsApp 3518-171-593. Dice, les cambio la pregunta, padre Gaby, soy Gabriela Fiori. Les cambio la pregunta, ¿valdrá la pena casarse? Seguramente para nosotros sí, porque tenemos una vida parroquial con mi novia e hicimos una elección de vida a conciencia. Pero nos pasó en los cursillos prematrimoniales que hicimos hace poco, que los agentes pastorales que dieron el cursillo les costó mucho explicar el tema de la convivencia previa al matrimonio. Dice, desde el punto de vista eclesial. Dice, es como que no querían ser, herir susceptibilidades, dice.
No hay que nada que explicar.
Bueno, no hay nada que explicar. Creo que tenemos que hablar desde nuestras experiencias.
No, vuelvo a repetir, ¿no? Un tema que nosotros nos ha hecho conversar largamente fuera de cámara.
Sí.
Nosotros no hacemos juicio de valor sobre eso. Ocurre. Que
ocurra
quiere decir que la recibimos como viene. Por lo tanto, no hay nada que explicar.
Hay que acompañar.
Que decir por dónde vamos. ¿Por dónde habría que ir? Cada uno viene como puede.
Y como dice, ¿no?, el Papa Francisco también en Amoris Laetitia, siempre extendiendo, ¿no?, a la plenitud. Porque estamos llamados a eso, ¿no?, a la plenitud del amor.
¿Por qué digo no hacemos juicio? Porque los jóvenes hoy lo hacen. No piden permiso para estas cosas.
No.
Entonces, si nosotros estamos pensando que el diálogo se va a establecer a partir de que haya un cuestionamiento sobre esto, eso puede ser en otra época. Donde se podía empezar una conversación a partir de, che, papá, mamá, ¿qué te parece? Me voy a vivir con mi novia. ¿Te parece? ¿No te parece? No lo preguntan, no lo hacen.
Lo hacen.
Entonces,
directamente.
No hay posibilidades de dialogar a partir. Hay que posibilidades de dialogar desde otros lugares donde las cosas ya están aconteciendo, y ahí hay que pararse a conversar con la convicción del valor que significa esta institución que está en crisis y que Jesús está frente a ella diciendo, ¿cómo se reinicia esto?
con él, sin él, nada. Buenas tardes, hermanos. Nosotros nos casamos hace 36 años. Mirá. Mi esposo tenía 22 y yo 18, mirá, jovencitos. Bueno. Crecimos juntos y nunca se nos cruzó romper con este sacramento. Uh-huh. Obvio que hubo y hay espinas en la convivencia, pero creemos que para pelear y herirse se necesitan dos personas. Uh-huh. Siempre hemos cedido amorosamente una vez uno y otra vez el otro.
Qué saludable.
Qué saludable. Qué saludable. Hoy sufrimos mucho por la falta de pudor en las relaciones de noviazgo y por la indiferencia de los matrimonios jóvenes con respecto al significado del sacramento. Claro. Dios entre nosotros. Uh-huh. ¿Mm? Hoy estamos atravesando el duro duelo de haber perdido a Josefina, nietita de 13 días de vida, y ese dolor nos unió en la oración del rosario diario, dice Vivi. Te agradecemos muchísimo, gracias, Vivi, por este testimonio. Gracias. Qué hermosísimo. Gracias. Hermosísimo. Hola, buen día. La verdad que me fue imposible reiniciar mi matrimonio después de 27 años. Él me pidió separarnos. Igual sigo apoyando el sacramento porque fui feliz, pero llegó un momento que solo remaba sola. Gracias, dice Rosario desde de Jujuy. Qué bonito que abrazar a todos, y dentro de la iglesia hay lugar para todos, ¿no? Este Jesús que desde un comienzo quiere reconstruir la vida matrimonial como lo deja bien planteado y asentado en las bodas de Caná, ¿no?
Padre. Así es, así es.
Amigos y amigas de Radio María Argentina, que San Luis Oriones los bendiga siempre.
Gracias.
Ah, bueno, feliz día de Don Oriones, santo.
Sí, tal cual.
Bueno, les deseo...
Al que hoy celebramos.
Al que hoy celebramos, Luis Ochoa de Chimbas, San Juan, nos deja bendiciones y agradece por... Bueno, dice, buenas tardes, hermoso el abordaje de este tema y muy oportuno en este momento de mi realidad. Soy viuda, perdí a mi esposo de una manera trágica y en medio de una crisis de pareja con nuestro hijo pequeño. Uh-huh. Pero el tiempo me enseñó a que puedo ir superando paso a paso esos duros embates del diario vivir, porque el lazo espiritual que Dios creó en nuestro matrimonio es el motor que me dio fuerza.
Qué bueno.
Es hermoso el mensaje, es muy, uh-huh, muy largo, de Ana, que nos deja cariños y... Bueno, nosotros nos vamos a una pausita,
sí,
musical, porque ya
todavía,
creo que,
¿no?
Sí, tenemos un tiempito para un bloquecito más donde vamos a concluir el tema de hoy. Quédate con nosotros, seguimos acompañándote en este día miércoles 16 de mayo.
Sé que seguiremos juntos a través del tiempo, que iluminarás por siempre mi mundo violento, que piensas en mí, sonríes en este momento, en otro lugar. Vamos a respirar. Sé que seguiremos juntos a través del tiempo, que iluminarás por siempre mi mundo violento. Solo quiero ser tu héroe y por querer hacerlo bien me sale mal, pero quéreme igual.
Hermanos, y realmente yo aprendí a amar cuando me casé, aprendí a vivir realmente como debe ser, una verdadera mujer, una verdadera esposa, madre. Aprendí realmente cuando me casé, a pesar de que, bueno, tampoco hubo momentos de tanta felicidad como te venden, sino que también hay momentos de dolor y de sufrimiento, pero el que me hizo crecer y madurar realmente fue mi esposo, y aprender a amarlo, amar realmente como tiene que ser, sin objeciones y sin preguntas, ¿no? Como, no sé, Dios, que tenemos que, bueno, para mí ha sido todo un aprendizaje el matrimonio y lo sigue siendo, y doy gracias a Dios. Hoy puedo dar gracias a Dios de estar casada y haber madurado lo que he madurado. Y por eso me doy cuenta que es uno de los sacramentos, sino el más importante, que es el único que te enseña a amar verdaderamente como tiene que ser, como Dios manda. Un abrazo muy grande, Natalia.
¿Qué piensas en mí? Sonríes en este momento, en otro lugar, vamos a festejar.
Lindo mensaje, ¿viste?
Lindo testimonio que nos ha dejado Natalia, la verdad, es hermoso. Y tenemos una placa, bueno, que tiene que ver con esto, ¿no? Del amor verdadero, de amar verdaderamente. Y es una, bueno, Francisco le pide a los pastores compete no solo la promoción del matrimonio cristiano, sino también el discernimiento pastoral de las situaciones de tantas personas que ya no viven esta realidad.
Así es, así es. Y cuando hablamos de personas que no viven esta realidad, hablamos de jóvenes, hablamos de personas adultas, hablamos de todo tipo de personas, de cualquier etapa de la vida. Yo digo que además de decir la palabra pastor, nos involucra a nosotros directamente, pero quiero decir algo al respecto de la pastoralidad de los padres de familia. Ellos también son pastores. Y entonces, lo conversamos recién fuera del aire, Gaby, cuando la cosa viene ya dada, así va a ser, hay que acompañar tal cual como viene, sin preguntar mucho, pero marcando claramente en discernimiento que uno puede no estar de acuerdo con la perspectiva de decisión. No con la decisión, porque la decisión la toma la persona.
Claro.
Yo no te puedo decir, yo no estoy de acuerdo con tu decisión. ¿Y quién te pidió permiso para
estar de acuerdo o no con mi decisión? Yo soy grande, independiente y decido yo autónomamente.
Yo tengo esa posibilidad de decidir por mí mismo y es libre mi decisión. Lo que sí puede decir uno, me parece a mí que la decisión que estás tomando, perdón, la decisión que estás tomando en perspectiva puede no ser buena para vos. Puede no ser buena para vos, pero te acompaña.
Y ahí comienza el acompañamiento, ¿no? Porque claro, a veces también corremos el riesgo, dice el Papa Francisco también, en la Amoris Laetitia, de que, bueno, qué bárbaro, buenísimo. Y no, porque le privamos a lo mejor a esa persona de vivir un vínculo más verdadero y más fecundo para su vida.
A veces, ¿sabés qué se da, Gaby? Para no perder el afecto de mi hijo, de mi hija, y bueno, viste, es lo que... No, no. Si no te acuerdas, díselo.
Claro.
Si eso le hiere, no le gusta, le parece... No, no quiere decir que vos le vayas
a
cambiar
o torcer. No se va a romper el vínculo tampoco.
Y parte que no sea tu intención torcerle la voluntad. Una voluntad torcida en un sentido distinto es una voluntad que se va a resistir a futuro.
Claro. Por eso no hay que buscar ni manipular, ni torcer, ni respetar,
que no es fácil,
pero con la verdad.
Yo sé que no es fácil cuando... Lo sé porque lo vivo como padre, como padre de una comunidad. Yo sé que no es fácil... Pero realmente es metodológicamente, pedagógicamente, realmente lo que el Papa dice es así. Hay que acompañar tal cual las cosas se van dando. Si a uno le piden opinión y a uno tiene la posibilidad de entrar en esta dimensión del discernimiento, entonces ahí uno tiene una puerta abierta para intentar que la persona haga el camino.
Exacto.
Porque cuando uno discierne, No toma, ¿cómo decirlo? Uno puede en algún momento decir, a mí me parece, digamos, yo entiendo que la cosa iría por acá. Pero no quiere decir que eso no puede ser sin que la persona haya hecho el camino.
Claro.
Esto quiero decir. O sea, en realidad el discernimiento lo hace la persona. Uno puede acompañar lo que la persona discierne y puede poner luz sobre el discernimiento que la persona está haciendo. Pero el discernimiento corresponde a la persona.
Esto es muy bonito destacar.
Sí, porque si no estamos en un problema también de... De manipulación mucho más delicada, que ya no es afectiva, sino de la conciencia de la persona.
Sí, eso sí, eso ocurre mucho, por lo menos yo tengo experiencias
mucho en la iglesia.
De que de distintos lugares la persona se ve invadida, ¿no? Y si está vulnerable, por ahí puede ser para bien o para mal, pero en realidad no es la persona la que está tomando la decisión, en definitiva,
ni más.
Y lo que, como vos decís, padre, no lo va a poder sostener en el tiempo, que esto es...
Y eso
lo que hay que intentar madurar, ¿no?
Esto como pastor, ¿no? Uno permanentemente tiene que estar revisando hasta dónde voy y hasta dónde no puedo ir. Porque no es que en el discernimiento uno es aséptico al proceso de la persona. Porque si hay algo que uno tiene que hacer en el discernimiento es hacer un proceso empático. Ahora, una empatía tal que en un momento yo tomo una cierta distancia para que la persona pueda entender que tiene que hacer el cambio.
Por sí misma. ¿Tenemos más mensajes? No sé si tenemos tiempito. ¿Qué hora
no sé,
es?
Yo tengo tiempo, no sé cómo está la radio.
Sí, estamos bien, estamos
perfecta.
La radio
esta, María, no sé cómo son los tiempos de ella.
Vamos a ir ahora a algunos mensajitos a compartir, dale. Que hay muchísimos, la verdad. Les agradecemos un montón por siempre ser tan cálidos, ¿no? Con esta obra de Dios y con esta familia, que uh-huh. es tu familia. Bueno, la padre y Gaby, me están confundiendo el nombre todos, ¿eh? Gabriela. Ahora me dicen Adri. Bueno, que yo quiera un noviazgo casto me impide tener novio, dice. Uh-huh. Tengo 38 años y hace 5 que estoy sola, uh-huh. específicamente desde mi conversión. Bien. Bueno, también es una espera en Dios, ¿no? También viendo qué es lo que,
sí,
que Jesús va mostrando también.
Sí, digo
¿no?
esto también, ¿no? A veces el pedido de la entrega corporal, sin que sea un proceso maduro, arrebata los tiempos y a tu soledad de no estar con nadie se va a sumar la soledad y la angustia de no haber llegado en un mismo ritmo con el otro a compartir tu entrega más íntima de vos misma, lo cual deja un vacío muy grande, muy grande.
A veces que nos tarda mucho tiempo en poder sanarse, ¿no?
Así es.
Llenarse ese vacío de nuevo con amor. Buenas tardes, gente linda. No me veo en formar un matrimonio. Siento que el Señor me necesita para más, para otra cosa, ¿no? Me imagino. Uh-huh. Cuento con vuestra oración. Soy Moni del Chaco y nos deja bendiciones.
Gracias, Moni. Dios
gracias, Moni. Dios te bendiga muchísimo. Hola, padre. Hola, Gaby. Yo traté de reiniciar, pero los caminos igual se separaron. Toda mi vida aposté a la familia desde adolescente. Por eso no seguí el seminario. Hoy igual sigo apostando a ella. A ello, amo a mi familia que hoy está conformada de distinta manera a la que yo soñé. Bendiciones, soy Carlos Gustavo de Merlo, San Luis.
Gracias.
Bueno, gracias Gustavo,
por estar.
Sí, eso, exactamente. Uh-huh. Hola, si me dieran a elegir de nuevo, me casaría nuevamente.
Oh, vamos todavía, muy
y
bien.
Y con el mismo hombre.
Muy bien.
Estamos juntos bien. Hace 25 años.
Qué lindo.
Chao, hermoso programa, bendiciones. Nos dejan desde...
Más lindo tu testimonio.
Muy lindo tu testimonio. Desde Tucumán nos dejan este
hermoso.
Mensaje.
Muchas
saludo
gracias.
Saludos a, sí, a nuestros hermanos tucumanos. Hoy quisiera dedicar con gratitud la canción Las cosas tienen movimiento, interpretada por Baglietto y Elena Rogers, agregando a la letra una voz como un sentimiento, como una canción. Algo más que me ayuda a despertar, a seguir, a no bajar la guardia, pero siempre a seguir. Me encantó.
Qué bueno. Qué
encima
bueno.
Tenemos poetas, compositores,
tremendo,
acá esto es completito.
Un contagio completo.
Bueno, hay muchos mensajes. Dice, hola, los felicito, hermoso el ciclo Amoris Letizia. Recibir el sacramento del matrimonio fue lo mejor que pudimos hacer, padre. Somos Ariel y Raquel y por 15 años habíamos estado casados solo por civil. Uh-huh. Pero al encontrarnos con Jesús, buscando primero la religión para nuestros dos hijos mayores, Jesús nos hizo decidir recibir el sacramento del matrimonio en octubre de 2013. Hoy somos los dos servidores en la parroquia y le damos, y nos damos mutuamente, dice. Nos hizo crecer en espiritualidad, estamos realmente decididos a seguir los pasos de Jesús. Y bueno, papá Dios nos regaló una tercera hija en 2015 y aunque algunos problemas van surgiendo, no me doy una idea cómo los enfrentaríamos sin Jesús con nosotros.
Y sin
realmente,
estar juntos.
Y sin estar juntos. Realmente nos cambió la vida.
Qué bueno.
Y acá nos manda una foto de su familia.
Ah,
te agradecemos.
Es completo.
Es completito el mensaje. Pero muchísimas gracias desde Corrientes.
Gracias a ustedes.
Nos deja. Bueno, hay muchos mensajes, padre. No sé
qué
si
bueno.
querés que diga alguno más.
Estamos. Uno más.
Bueno, bendecido Radio de María, nos dejan por aquí. Y Ana desde La Rioja dice, Dios me dio la posibilidad de casarme con un bello hombre. Cumple el rol de papá con mi hijo y después tuvimos el nuestro. En alguna oportunidad quise bajar los brazos por los prejuicios que se plantearon en la familia, cómo se iba a casar con alguien que ya trae un hijo. Su amor, su cariño me ayudó a hacerle
¿cómo?
Frente.
Como José.
Ya, papá adoptivo de Jesús, ¿eh?
Así es.
Convengamos. Les recomiendo La sombra del padre, el libro La sombra del padre, que es bellísimo, una novela de amor. Bueno, su amor, su cariño me ayudó a hacerle frente a la vida y a las personas que con mala intención hirieron mi corazón, dice. Sé lo que soy en su vida y él sabe lo que es para mí, para la mía, dice. Somos uno. Soy Ana. Justo hoy el Señor nos dice que seamos uno.
Bueno, Gaby.
Hay varios mensajes, padre. Hermoso el tema
gracias.
De hoy. Ha sido muy me parece que...
Muy bonito. La verdad sí, Papa, realmente este hombre abre
puertas
perspectivas increíbles. Esto de una iglesia en salida realmente nos pone en situación de repensar, de reactualizar y de reiniciar.